Sí, estamos en comunicación con Aldana Denis. Ella es analista económica, economista del CEPA. Vamos a hablar sobre el índice de movilidad anunciado y el valor de la jubilación mínima y la asignación universal por hijo para el mes de junio del año 2023.
Claro, los próximos 3 meses el anuncio del gobierno, el 21% más el incremento, o a través del bono, digamos, que implica también un incremento, el bono de 15, 17 y 20 mil pesos respectivamente. Aldana, mucho gusto. Fabián, mi nombre, estamos con Alejandro. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Fabián y Alejandro.
Gracias por atendernos. ¿Cuáles son los primeros aspectos que hay que tomar en cuenta de este anuncio que se hizo hace un par de días respecto del aumento de las jubilaciones y pensiones y también de la asignación?
Sí, bueno, nosotros desde CEPA esta semana justamente sacamos un informe donde hacemos como un pequeño análisis de ese nuevo dato de movilidad jubilatoria que va a empezar a aplicarse a partir de junio. Como vos bien decías, la jubilación mínima pasaría a estar en los 70.982 pesos. A eso hay que sumarle el anuncio del bono de junio, julio y agosto, que va a ser de 15.000, 17.000 y 20.000 pesos respectivamente para jubilados que cobren hasta dos mínimas. Bueno, esto tiene unas particularidades de que va decreciendo dependiendo de en qué tramo de haber estés. Pero digamos que, si se quiere, la jubilación mínima para junio quedaría en unos 85.900 pesos, ¿no?
Claro, contando el bono.
Contando exactamente el bono. Esa sería la situación. Después aumentan las pensiones universales para adultos mayores, la asignación universal por hijo y demás. El aumento es del 21%. Esto es, recordemos, con la fórmula que se aprueba en diciembre, la movilidad que se aprueba en diciembre del 2020, que considera la variación de la remuneración de los trabajadores, de los salarios, básicamente, y la variación de la recaudación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es una fórmula, si se quiere, procíclica, que cuando la economía crece, es decir, crece la recaudación tributaria y crece el salario, la movilidad es mayor, es una forma de distribución, si se quiere. Ahí yo creo que una cuestión importante, y es lo que siempre nos preguntamos, es, bueno, ¿qué pasa con respecto a la inflación? La realidad es que, si uno mira el aumento de la movilidad para junio, que es del 21%, por lo general lo que se hace es compararla con la inflación estimada del periodo de los 3 meses anteriores, es decir, sería de abril a junio aproximadamente. Como todavía no se tiene obviamente esos datos, lo que nosotros vemos en este contexto de inflación es que probablemente esté levemente por debajo de lo que vaya a ser la inflación de esos meses, que está estimada en un 23,5%, y ahí es donde aparece y juegan un rol los bonos que se anuncian desde ANSES, que vendrían a compensar esa diferencia que hay entre la movilidad y la evolución de la inflación que estamos teniendo. En ese sentido, yo creo que, si uno mira a lo largo de 2021 y a lo largo de 2022 y 2023, en 2021 vos tuviste, por ejemplo, un aumento de las jubilaciones del 52,67% versus una inflación del 50,8%. En ese periodo, si se quiere, las jubilaciones le ganaron a la inflación. Después tuviste el caso del 2022, donde el aumento de las jubilaciones fue de alrededor del 72% y el de la inflación del 94%. Ahí tuviste una fórmula que quedó muy por debajo de la inflación y que se compensó, si se quiere, igualando prácticamente la inflación con estos bonos que mencionábamos, que se dieron también durante el 2022. Y en lo que va del 2023, tenemos nuevamente el mismo escenario, que se viene compensando con estos bonos que hablábamos.
O sea, lo que diría usted entonces es que en el 2021 tuvieron un 52 de movilidad actual y con los bonos se llegó, y la inflación era el 50, se llega a esa diferencia, 72 a 90.
Sí, en el 2022. En el 2022 fue el año que la movilidad quedó muy por debajo de la inflación, y durante ese año se compensó con el otorgamiento de estos bonos que son para las jubilaciones mínimas, hasta dos jubilaciones mínimas, que vale remarcar acá, son casi el 85% de los jubilados.
O sea, lo que se está explicando es tratar de no perder con la inflación, básicamente.
Exactamente, los bonos tienen ese objetivo. Ahí hay una discusión, obviamente, en torno a, qué pasa con la movilidad, que queda por debajo de la inflación. La realidad es que en un contexto inflacionario tan alto, en un contexto inflacionario creciente, si se quiere, porque mes a mes estamos viendo en este último periodo guarismos cada vez más grandes, con una movilidad que toma meses anteriores, la realidad es que esa compensación con bonos es casi durante el 2022 y este año viene siendo prácticamente todos los meses. Hay una cuestión importante que nosotros también analizamos con el informe, es, por un lado, decir esto, efectivamente los bonos vienen a compensar las veces que la movilidad queda por debajo de la inflación, y en un contexto inflacionario tan fuerte eso sucede varias veces, en el 2022 al menos y en lo que va el 2023 sobre todo. Y por otra parte, hacer una comparación con lo que era la vieja movilidad de 2017, que en su momento hubo mucha discusión alrededor de si se aprobaba o no se aprobaba la nueva movilidad y mucho debate acerca de si perjudicaba o beneficiaba a las y los jubilados. Nosotros también retomamos la movilidad de 2017 para hacer un cálculo de cuáles hubieran sido los aumentos si se mantenía esa movilidad. Y la realidad es que con la movilidad anterior, el aumento acumulado entre 2021 y 2023 hubiese sido del 239%, mientras que con la nueva movilidad ese aumento fue del 272%.
Es decir que entonces, tampoco es que fracasó la fórmula, hubiera sido que la fórmula anterior hubiera sido bastante menos todavía.
Exactamente, ahí lo que decimos es, hay muchas cosas para discutir, obviamente, respecto de la nueva movilidad, pero no hay discusión acerca de que la movilidad del 2020 le dio a los jubilados alrededor de 30 puntos más de aumento de lo que le hubiera dado la movilidad del 2017.
¿Sin contar los bonos?
Sin contar los bonos. Esto estamos comparando exactamente los porcentajes de aumento.
De aumento nada más, claro, sí, exactamente.
Sí, sí. Exactamente.
Ahora, si bien no está tal vez en el informe y uno lo va analizando, yo le estaba diciendo hoy, le estaba comentando a Fabián que se espera un poquito más también para este mes de mayo, de la inflación supere tal vez el 8%, ¿no?
Le iba a preguntar eso, si es que ustedes están trabajando ya en alguna proyección. Bueno, primero lo que vamos a conocer hoy, y después si es que el mes de mayo viene complicado también.
Sí, es lo que hoy vamos a conocer el dato de abril, pero según las estimaciones del relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central, podríamos pensar en una inflación del periodo abril a junio del 23,5%, es decir, por encima de lo que nos da la movilidad. Por eso hablábamos bien de esta situación de los bonos, porque la realidad es que las expectativas marcan que el número de inflación va a estar por encima de eso. A menos que tengamos un cambio en junio, mayo tuviste, la situación que hubo con el dólar hace unos días, así que las expectativas en torno a mayo no son positivas en ese sentido.
Vamos a andar en un 8% de promedio, dice usted, en el trimestre, más o menos. Mensualmente, ¿no?
Mensualmente, ok. Sí, tenés abril, que venís con un piso de 7,7 en marzo, el precedente que sienta marzo, claro, es, si se quiere, preocupante en ese sentido. La realidad es que, dadas las situaciones que se vinieron viendo en el contexto, en términos de las restricciones en cuanto a la disponibilidad de divisas por el contexto de sequía y todas las cuestiones que ya venimos viendo a nivel macroeconómico, podríamos decir que vamos a mantener un nivel alto. No te sabría decir si estamos hablando de un 8%, sí que Estamos hablando de un número alto.
Lo que uno piensa es, no, lo digo en función de lo que usted dice, el 23 y pico en el promedio, en los 3 meses, lo que uno piensa es, está bien, usted nos cuenta hoy, porque de lo que hablamos es de la movilidad jubilatoria, de la fórmula y de los aumentos, pero evidentemente la necesidad rápidamente en este contexto, en cada uno de los sectores que tienen que ver con el empleo formal, ni hablar en el ámbito informal, pero bueno, el ejercicio de paritaria en todos los ámbitos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, la fórmula considera la variación de los salarios. De hecho, en la actualización de esta movilidad fueron los salarios los que impulsaron hacia arriba la movilidad. Esto, para calcular este nuevo guarismo, se considera la evolución de los salarios entre diciembre y marzo y la evolución de la recaudación tributaria entre diciembre y marzo. Recordemos que tuvimos una complicación en cuanto a la recaudación tributaria por el contexto de sequía, con lo cual lo que impulsó la movilidad hacia arriba fue la variación de los salarios. Pero sí, si uno mira la serie a lo largo del tiempo, si uno ve la película más larga de el salario real, y en esto hablo de tanto de jubilaciones como de los salarios de lo mal llamados trabajadores activos, digo, son todos trabajadores. La realidad es que en términos reales se mantienen en el mismo nivel o cerca del mismo nivel de lo que estaban a diciembre de 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ha podido recuperar la pérdida de salario real que tuvieron los salarios y las jubilaciones durante el gobierno de Cambiemos, que fue de alrededor de 20 puntos. Es decir, estando al mismo nivel que 2019, quiere decir que continuamos arrastrando esa pérdida de 20 puntos que sucedió entre 2015 y 2019.
Ahora, yo ayer fui a un almacén y me decía el almacenero, vos sabés que yo estaba vendiendo a 150 el alfajor y me llega a 220. O sea, la poca ganancia que pudo llegar a tener con ese alfajor que vendió y que lo vendió hasta ayer, se da cuenta que no había visto la boleta y estaban bajando por 220. ¿Cómo se hace para salir de eso, no? Porque él me contaba también que lo del dólar fue la semana anterior y habían aumentado por el dólar, pero esta semana no pasó nada y los aumentos siguen llegando.
Bueno, esa es la gran discusión en torno a la actualización de precios en función de las variaciones, si se quiere, del dólar blue, porque la realidad es esa, digo, más allá de que el dólar oficial viene aumentando también progresivamente en consonancia con la inflación, la variación brusca por la que muchos explican los aumentos de precios tuvo que ver con un dólar que no es al que se realizan las transacciones de quienes importan y exportan, digamos, es el dólar ilegal, si se quiere. Yo creo que es el desafío más importante de los próximos meses, lograr contener la inflación. La realidad es que están hoy por hoy muy lejos del objetivo, que era reducir el promedio mensual del IPC a un 3, un 4%. La realidad es que ahí se vuelve necesaria la implementación. No lo digo esto como la única solución, por supuesto. Entiendo que hay muchísimas variables que inciden en esto, pero la implementación un poco de los controles de precio, de la contención del tipo de cambio. Digo, hay muchísimas herramientas que a veces resultan, si se quiere, insuficientes. Para contener esta situación.
Sumado, Aldana, el ámbito, quiero decir, la circunstancia de campaña electoral en la que nos estamos adentrando, ¿no? Que eso también le agrega sus matices al asunto.
Sin duda, sin dudas. La realidad es que, si se quiere, pensando en lo que pasó hace unas semanas con el dólar blue, la cuestión electoral, si se quiere, se puede pensar en primero que los mercados tienen un comportamiento más volátil por lo general el año de elecciones, pero además de un componente especulativo y de expectativas que es difícil dejar fuera de un análisis si uno pretende hacer un análisis serio de las cosas. es difícil dejar fuera de ese análisis las expectativas devaluatorias que quizás uno está viendo todos los días por parte de las propuestas devaluatorias o propuestas de dolarización por parte de referentes de la oposición, que por supuesto profundizan expectativas respecto expectativas negativas respecto de la moneda nacional. Digo, si tenemos declaraciones en torno a posibles devaluaciones a partir del año que viene, o posibles dolarizaciones, que no son otra cosa que una mega devaluación, la realidad es que eso por supuesto tiene una incidencia muy grande en las expectativas y en el componente especulativo.
Bueno, sí, si encima de todos lados, ¿no? Hasta el propio presidente de la Corte dice cómo tendría que ser la política económica, si estamos emitiendo mucho, si estamos emitiendo poco. La verdad que es un contexto complejo, ¿no?
Sí, la realidad es como vos decís, es muy fuerte escuchar a representantes del Poder Judicial opinar de cómo debería ser administrada la política económica. Digo, no sé si hay mucho que agregar en eso, ya se habla por sí
mismo. Habla por sí mismo. Aldana, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Aldana Denis, miembro del CEPA, conversando con nosotros el tema de la movilidad jubilatoria y los aumentos.